medios y viene escribiendo varias notas sobre este tema en los últimos años. Josefina, ¿cómo estás? Buenos días. Jorge González te saluda.
Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias por este contacto, Josefina.
No, gracias a vos.
Bueno, contanos un poco sobre... Esta es una, podríamos decir, una realidad de la cual no se ha hablado mucho y no sé si se ha investigado tanto, ¿no? Esto de la...
Bueno, sí, digamos, en realidad la verdad es que hay muchos libros, hay investigaciones, pero es cierto lo que vos decís de que no es un tema que suele estar en agenda, ¿no? Estamos claro. Más acostumbrados en la Argentina a asociar el concepto de identidad con la problemática específica de las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no?
Sí, sí.
Y los chicos robados que nacieron en los centros de cautiverio de sus madres o que fueron secuestrados en operativos. Esos chicos son aproximadamente 500 nietos que buscan las abuelas de Plaza de Mayo desde aquella época y de los cuales hasta hoy se han encontrado 130.
¿Sí? Sí, sí.
El último nieto recuperado se anunció en 2019 y desde entonces no se han encontrado más nietos por ahora. Estos nietos, ¿dónde se encuentran, entre comillas? En el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Sí.
Por las campañas de difusión que hacen las abuelas de Plaza de Mayo y que hace el gobierno, todas las personas nacidas durante la dictadura que tienen dudas sobre su identidad se suelen acercar a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad o a las abuelas y sus muestras genéticas son cruzadas con las muestras de las familias de los desaparecidos, las familias de las abuelas de Plaza de Mayo, que están en el banco de datos genéticos, ¿sí?
Uh-huh.
Que son aproximadamente 500. De ese cruce se encuentran los nietos. Ahora bien, desde que esto se empezó a hacer, hace 35 años, también se acumularon más de 12.500 resultados negativos. Estas personas, que fueron con dudas sobre su identidad, y no son los hijos de los desaparecidos porque justamente dieron negativo, se quedan con su historia sin resolver y
claro.
Se quedan en la base de datos del banco y no tienen realmente otras opciones, no tienen equipos de investigación, no tienen oficinas o psicólogos que los contengan y los orienten para decir, bueno, esto está descartado, seguimos por acá, investigamos quién te cambió la identidad o qué fue lo que pasó con tu vida y te ayudamos a buscar eso, ¿no? No existe prácticamente porque la política de identidad en la Argentina está enfocada fuertemente en las víctimas del terrorismo de Estado.
Claro.
Estos chicos, reitero, chicos, bueno, gente de nuestra edad ya, ¿no?
Sí, sí.
De 40, 45 años, nacieron en la misma época, nacieron durante la dictadura. El tema es que fueron víctimas, por ejemplo, sus mamás, de engaños, de parteras, de redes de parteras que les decían que su bebé había muerto y no había muerto y lo vendían, o de repente también mujeres que estaban en situaciones muy vulnerables, económicas o sociales, y no podían criarlo, entonces lo entregaban y quizás después con el paso del tiempo se arrepienten y se quieren revincular. Digamos, es una problemática grande y compleja que no ha tenido mucha solución. La novedad, digamos, lo que vos comentabas
sí. Al
principio, es que en los últimos años el Banco de Datos Genéticos, además de tener a las familias de los desaparecidos y a los chicos que van con dudas, sumó las muestras de madres, mujeres que están vivas, que buscan a sus hijos robados en aquella época también, y que, digamos, son cruzadas con todos esos resultados negativos.
Uh-huh.
Y se han producido reencuentros.
Sí,
esas mujeres nunca estuvieron desaparecidas, sus historias son parecidas a las que te contaba hace un ratito, digamos, aunque hayan ocurrido durante la dictadura, no tienen nada que ver con los circuitos de la represión, tienen que ver con una problemática histórica que es el robo de chicos y la maternidad, y etcétera. Y se han producido encuentros. Entonces, ¿qué pasó? El último encuentro, que fue el encuentro de una madre que tuvo una hija en 1978 y de la cual se desvinculó en una situación muy confusa, y esa chica fue apropiada por otra persona que le puso su apellido y la crió en Córdoba, y esta mujer vivió en Entre Ríos. Esa mujer hace muy poquito se reencontró con su hija después de 43 años.
Mira.
Esta noticia generó mucho impacto porque la gente leía un titular y decía: una mujer se reencontró con su hija apropiada en 1978, la hija recuperó la identidad. Y la gente decía: ¿cómo? Digamos, 1978 recuperó la identidad y están todos vivos. Acá no hay ningún desaparecido de por medio.
Claro,
¿no?
Sí.
Y al mismo tiempo decía: ¿y cómo? Y esto se produjo en el propio Banco Nacional de Datos Genéticos, que solamente buscaba a los nietos de los desaparecidos. Entonces, digamos, la explicación para esto es que lo que te decía antes de que el banco comenzó a sumar también madres, ¿sí?
Bien. Uh-huh. Y bueno, más allá de los libros que mencionaba Josefina, en los pueblos chicos o en las ciudades es una realidad que se conoce, ¿no? Nosotros, bueno, antes de esta entrevista charlábamos en estos días de que acá siempre hubo casos también de chicos que se fueron a laburar de aquí de la zona norte en esa época al Alto Valle, y después, bueno, los padres preguntaban y en muchos casos decían: no, no está, o se murió. Hay un caso muy famoso también de decirle a la persona que se había muerto, y como era otra época, no había mucha comunicación, se daba por muerto a esa persona y después, bueno, seguramente tenía otro apellido. El tema de lo que mencionas de las parteras también en el campo, que se da mucho el hecho de quizás la hija asustada de tener otro bebé por el hecho de que la van a echar de la casa, una familia se terminaba llevando el bebé, o sea, muchos casos, ¿no?, que están relacionados a lo que vos mencionás. Por eso nos parecía muy interesante hablar, pero además lo que mencionás, ¿no?, que se tome a nivel Estado, a nivel Estado Nacional, ¿no?, que se tome en forma seria a buscar a todas estas personas, ¿no?
Sí, la realidad es que, digamos, como te decía al principio, ¿no?, el conjunto de víctimas, de chicos que tienen alterada su identidad y que son hijos de las víctimas de la dictadura, son como máximo 500 personas que sí. Buscan, ¿sí? De esas se encontraron 130. El otro colectivo del que yo estoy hablando, y hablando solamente de la época de la dictadura, porque en realidad esto hay de todas las épocas, son decenas de miles de personas. Entonces, ellos realmente vienen, digamos, como organizándose y luchando hace mucho tiempo para entrar un poco en la agenda de los derechos humanos.
Claro.
Porque, digamos, no logran que se reconozca su problemática, y ellos lo único que quieren, digamos, es tener un lugar, una institución a dónde ir, una ley que los contenga y que los puedan ayudar a encontrar su origen, porque el tiempo pasa para todos, las madres se van muriendo, y como vos mencionabas antes, también hay muchas madres que en su momento fueron muy vulnerables y por engaños, por presiones, fueron despojadas de sus bebés. Y si no hay un mensaje social fuerte que diga: bueno, está esta opción abierta, pueden empezar a buscar acá, hay 12.500 posibles candidatos a ser sus hijos, si ustedes tuvieron un bebé entre 1974 y 1983, que es lo que son las fechas en las que el banco tiene muestras de gente que duda sobre su origen, estos 12.500 que te decía, las madres tienen que saber que si tuvieron un hijo en esa época, entre 1974 y 1983, ahora pueden ir a la CONADI porque están recibiendo muestras de madres que están vivas y que van a ser cruzadas con esos chicos que ya se sabe que no son los hijos de los desaparecidos. Entonces, ¿de quién son hijos?, ¿no? Es la pregunta. Bueno, esto es algo que les sirve a todos, porque vos pensás, les sirve a mujeres que quizás no sabían que tenían esta opción y pueden buscar. Les sirve, por supuesto, a las víctimas que tienen el derecho a la identidad vulnerado y están esperando así un montón. Ya saben que no son hijos desaparecidos y no saben qué más hacer. Necesitan que las madres los busquen. Y también les sirve al propio Banco Nacional de Datos Genéticos, porque, digamos, si se van encontrando, si se van produciendo más coincidencias entre madres vivas y chicos que creían ser hijos desaparecidos, la base de datos se va limpiando, se va depurando y se trabaja mejor en el banco para encontrar más nietos, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se llega a esta, no llamarle idea, sino a esta decisión de usar el banco de datos para lo que vos mencionás? Debido a, bueno, a varios, me imagino, de cuestiones de incógnitas, ¿no? Lo que mencionabas vos, datos que daban negativo y lo que de quién es hijo esta persona, ¿no? Surge desde ahí y ahora se toma como una cuestión de Estado, ¿no?
Bueno, en realidad esto se fue dando de a poquito, digamos, se empezó a ser evidente, muy evidente, porque si a vos te crecen 10.000, 12.000 resultados negativos, vos tenés como un gran elefante ahí adelante que vos decís, bueno, ¿qué es todo esto? ¿Qué es toda esta problemática? ¿No es cierto? Todas son personas que tienen documentación irregular y que tienen el fuerte deseo de encontrar su identidad, por eso van a ese lugar, a la CONADI. Entonces, hace algunos años hubo algunos pedidos judiciales, eso fue lo que empezó un poquito a abrir la puerta, porque la ley del banco es muy restrictiva y dice que el banco solo se tiene que usar para buscar a los nietos, o sea, solo para, digamos, hacer análisis que tengan que ver con delitos de lesa humanidad.
Claro.
Es muy, muy, muy cerrada y estricta esa ley. Entonces, la justicia empezó a pedirle al banco, hubo un caso que fue como una bisagra en 2018, en el cual la jueza Sandra Arroyo Salgado le pidió al banco que cruzara con todos sus negativos la sangre de una mujer que en 1976, cuando era empleada doméstica, cama adentro, como se dice, de una familia y quedó embarazada, esta familia le dijo, acá no puedes estar con su hijo, se lo robaron delante de sus propios ojos, se lo arrancaron, ni bien lo tuvo, y se lo entregaron a otra familia. Y le dijeron que si contaba esto, también le iban a quitar a su hijo más grande.
Uh-huh.
Esto sucedió en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Esa claro. mujer, después de muchas décadas, se animó a hacer la denuncia, y la jueza lo que dijo es, bueno, si esta bebé que le robaron tuvo dudas sobre su identidad, seguramente fue al Banco Nacional de Datos Genéticos por las campañas de abuelas. Vamos a probar si esa muestra está ahí. Y efectivamente esa muestra estaba ahí. Entonces, una mamá que está viva encontró a su hija y una hija recuperó su identidad.
Claro,
este sí. caso abrió un poquitito la puerta en el banco y se empezaron a tomar muestras a otras madres. La realidad es que esto se hacía de una forma bastante informal y sin difusión masiva. Esto es un problema porque las madres, digamos, se van muriendo también, digamos, así que la verdad que es muy bueno que ahora se hayan animado a, digamos, como a abrir un poco más la difusión y convocar abiertamente a las madres.
Uh-huh. Bueno, Josefina, la persona que te está escuchando y tiene alguna duda, ¿qué debe hacer a partir de ahora alguna madre?
Bueno, las mujeres que, reitero, entre 1974 y 1983, en cualquier punto de la Argentina, hayan tenido un hijo y del cual se hayan separado por cualquier motivo, se lo hayan robado, hayan sido engañadas, les hayan hecho firmar bajo presión algo que no querían firmar, o lo hayan entregado porque en ese momento, por X circunstancias de la vida, no lo podían criar y quieran revincularse con esas personas, pueden probar con esta opción. Tienen que llamar a la CONADI, que es un 0800-222-266234, o un correo electrónico que tiene la CONADI, que es conadi@jus.gov.ar. Pueden probar ahí, llevar su caso y comenzar, digamos, con esta.
Claro. Repetinos el número, Josefina.
El número que difunde la CONADI es 0800-222-266234.
Sí. Dale.
Uh-huh. Y también, discúlpame, te agrego algo. El otro día escuché en una entrevista en Radio Nacional, justamente en el programa de Gisela Busaniche, que tiene una columna sobre este tema, escuché a un funcionario de la CONADI que dijo que iban a habilitar la opción de que en el interior del país la gente pueda ir directamente, las madres, a las oficinas de derechos humanos. Secretarías de derechos humanos municipales o provinciales también tienen que recibir estos casos ahora y derivarlos a la CONADI.
Ah, mira, buen dato. Bueno, Josefina, te agradecemos el contacto y, bueno, felicitarte por el trabajo también, ¿no? Sobre este tema. Así que te enviamos un gran abrazo y gracias por este contacto, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Dialogábamos con Josefina López Mackenzie, periodista independiente que colabora en distintos medios y viene escribiendo varias notas sobre este tema que estábamos charlando.